Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La central nuclear de Fukushima en Japón ya ha comenzado a tirar al océano millones de toneladas de agua contaminada con tritio, un isótopo radioactivo. Tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas. Durante varias décadas van a desahogar las más de 1.300.000 toneladas de aguas radioactivas tratadas y recogidas durante los últimos 12 años. Luis Echevarri, exdirector de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE, ha asegurado en Herrera en COPE que no hay peligro de contaminación por este vertido.
Es un agua industrial, por supuesto, porque ha estado pasando por todos los reactores, pero desde el punto de vista radioactivo ya está en unos niveles bastante bajos de radiación. De cualquier forma, en el momento en que se echen al mar, antes de echarlo se comprobaría su estado.
También hay acuerdo en la comunidad científica en cuanto a que el vertido de agua que refrigera los reactores de la central nuclear destruida por el tsunami no supone riesgo para el medio ambiente. Sefi García.
El tritio es el único isótopo radioactivo preocupante que no se puede eliminar con las técnicas actuales, pero las fuentes oficiales dicen que la concentración es 40 veces más baja de lo que considera seguro el estándar internacional. El ecólogo Arturo Ariño comprende el temor social, pero llama la calma.
Desde el punto de vista científico no encuentro un motivo especial de preocupación. Es cierto que cosas que desconocemos y la radiación es una cosa que conocemos poco. Cuando pensamos en radioactividad hay mucha población que está, digamos, en el mismo nivel que podía estar las personas de hace 200 años con respecto a la electricidad, una cosa nueva que está allí y que no conoces, ¿no? Lo que no conoces te da miedo.
Solo China ha mostrado su rechazo e incluso ha boicoteado productos alimenticios japoneses. Los que sí están alarmados son los pescadores de la zona porque temen que el boicot se extienda.
Polémica con la seguridad en las fiestas de Bilbao. Solo en la tercera noche de estas celebraciones se produjeron 21 detenciones por hurtos o robos de móviles. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Policía Municipal y Ertzaintza han detenido a más de 100 personas en lo que llevamos de Semana Grande de Bilbao, en su mayoría por robos y hurtos. Una cifra muy superior a la del año pasado que el ayuntamiento justifica en la mayor presencia policial. Una mayor presencia que no ha gustado a las comparsas, que son las que ocupan las chondas del centro de la fiesta y a las que desde la Ertzaintza acusan de querer crear una seguridad paralela inadmisible. Sergio Gómez de Segura, secretario general del sindicato policial ERNE.
Quieren reproducir una situación también súper anómala, de que ellos son los que tienen que dar seguridad. Quieren, no sé, crear un estado paralelo, vamos, de seguridad.
El alcalde de la ciudad, Juan María Burto, increpado este miércoles por los que denuncian ese exceso de policía, ya ha dicho que su prioridad es garantizar la seguridad, especialmente en fiestas, y que la policía nunca sobra.
Y en Vitoria ha sido detenida una mujer de 51 años acusada de un delito de homicidio por matar a su expareja en una vivienda de la capital alavesa. La víctima fue encontrada en el recibidor, todavía con vida, pero falleció después en el hospital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pedri cae lesionado en el entrenamiento, Alex Gomar.
Lo acaba de informar el FC Barcelona mediante un comunicado. Pedri se perderá las próximas semanas, Joan Baggiori.
Sí, es una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. El comunicado del club no especifica tiempo de recuperación, pero estará varias semanas de baja. Recordemos que la temporada pasada Pedri ya tuvo un par de lesiones musculares importantes que le tuvieron 2 meses y 1 mes y medio de baja en la segunda mitad de la temporada.
Gracias, Joan. Y en el Madrid, Carlo Ancelotti acaba de comparecer en rueda de prensa y ha sido preguntado por la polémica de Luis Rubiales.
Es un tema muy delicado esto. Creo que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado como comportamiento, no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
También ha confirmado la titularidad de Kepa ante el Celta y que descarta al 100% alguna nueva incorporación. Y en atletismo, España consigue su cuarto oro en el Mundial de Budapest en los 35 kilómetros marcha, segundo oro para Álvaro Martín y para María Pérez.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Es 24, ya día de San Bartolomé, la sintonía de COPE más Gran Canaria. Saludos cordiales de quien les habla, Julio Abreu. Aquí estamos un día más para acompañarles en esta mañana del verano, festiva, lúdica y también informativa, como siempre, en COPE más Gran Canaria. Música siempre refrescante de Elton John, recordando este Nikita, que nos da paso también a hablar de temas muy interesantes y tranquilizadores también, como esta música, aprovechando para hablarte ya de que está en fase de estabilización, se está aproximando, si todo va bien, ya el fin de ese pavoroso incendio que ha devorado ya 14 mil y pico hectáreas en la isla de Tenerife. Este año en las islas ha habido varios incendios, como ustedes bien saben, y ante toda esta actualidad hay que también seguir trabajando para mejorar, como ha dicho el propio experto en extinción de incendios, Federico Grillo, e ir mejorando sobre todo también la gestión de nuestros espacios privados, de lo que es la zona que podemos hacer cada uno, no solo en verano, sino ante todo el año, para mantener esos alrededores de las casas limpios de vegetación, que es una obligación que a veces no se hace y que después nos puede dar pie a que haya daños materiales y, Dios no lo quiera, personales. Pero también es importante las herramientas informáticas. Fíjense ustedes, se han puesto también de mano del ser humano para prevenir no solo incendios, sino también otro tipo de catástrofes naturales. Hoy les hablaremos del análisis predictivo de riesgos de incendio en función de los valores meteorológicos. Hay una solución creada por una empresa española que se llama Vexixa. Hablaremos dentro de un ratito con el CEO de esta empresa. Pero dentro de nada, aquí en la mañana, en este jueves, queremos hablarles de formación. Hay que aprovechar también estos días de verano para pensar qué vamos a hacer dentro de nada, en septiembre, octubre, y en este caso a través de la sociedad de promoción de la economía en Gran Canaria, se están ya configurando una oferta formativa complementaria para incluso nuevas tecnologías, para campos que quizás ustedes no conocen bien, pero de los que les vamos a hablar enseguida, aquí, en esta mañana un poquito más fresca y más relajada, en este verano, en COPE más Gran Canaria. Será enseguida, después de los consejos publicitarios que nos ya ofrece nuestro compañero realizador, Marcelo Cordobés. En un instante continuamos, seguimos con la sintonía del verano en la mañana en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
volveremos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Dora Más Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firga, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
Las fiestas de la Cuevita 2023 ya están aquí. Domingo 27 de agosto llega el gran día. A las 7 de la tarde, espectáculo musical, Artenar al pie del cielo. Y a las 9 de la noche, subida de la Virgen a la Cuevita con un increíble espectáculo de drones. Todos estos actos y muchos más te esperan en las fiestas de la Cuevita 2023.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Queremos saludar ya y conocer más de cerca toda esta información súper interesante de lo que van a ser un ambicioso programa de cursos en tecnologías e innovación. Sobre todo, vamos a llamar la atención de las personas del sexo femenino que están escuchando ahora, porque la verdad es que es un sector al que pues, también pues, puede estar interesante estas ofertas formativas en las que prácticamente hay empleo pues casi del 100%. Vamos a saludar ya al responsable de formación de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, don Carlos Díaz. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, Cabildo tiene a través de la Sociedad de Promoción este programa interesantísimo, pero antes decíamos especialmente porque quizás hay más chicos que chicas o ya se va igualando la cosa, don Carlos.
Bueno, pues yo creo que se va igualando. Sabemos que en la parte de tecnología siempre ha habido una tendencia que haya más género masculino que femenino, pero la verdad que sorprendentemente se va cortando esa distancia y tenemos ahora mismo, por poner un ejemplo, en unos cursos de animación digital, de animación 3D digital, prácticamente es el 50%. Los alumnos, ¿no? Respecto a alumnos. Entonces, bueno, pues esa línea también por nuestra parte muy muy contento, ¿no? Que, que se vaya disminuyendo esa distancia.
Exactamente. Y sobre todo porque hay que decirlo claro, es un sector en el que prácticamente pues hay empleo, vamos a decir, no seguro, pero que con un bastante alto grado de colocación después de una vez obtenido esa formación.
Sí, nosotros trabajamos dos líneas, ¿no? Nosotros estamos trabajando una línea para mejorar lo que es la parte profesional de aquellos que estamos trabajando, ¿no? Para seguir teniendo esa parte de competitividad en el territorio Gran Canario de los trabajadores que pertenecen a empresas, ¿no? Que quieren seguir mejorando profesionalmente. Y pero es cierto también que hay una parte de cursos que van dirigidos a personas que quieren mejorar de empleo o a personas que están buscando empleo. Y ahí, en líneas como las que estamos abordando ahora, como las que bien indicaba, pues tenemos una tasa de empleabilidad elevada, sobre todo porque lo estamos intentando hacer cursos de formación muy ligados a las necesidades que las empresas nos piden, y sobre todo tenemos la suerte de que algunas empresas participan en el proceso de formación, con lo cual les da pie a identificar talento, ¿no? Que es una de las grandes, como sabes perfectamente, Julio, problemáticas, ¿no? Que es la identificación de talento, aunque suene un poco disyuntivo, pero por un lado hay chicos buscando empleo, pero por otro lado tenemos empresas buscando personas, ¿no? Entonces estamos intentando hacer ese match, y estos cursos nos están reportando unos datos interesantes. Más del 50-60% siempre se emplea, y hay cursos específicos que prácticamente todos los chicos tienen empleabilidad.
Uh-huh. Vamos a hacer incidencia en las fechas, porque está abierta, creo, ya la matrícula, pero los cursos van a ser entre septiembre y octubre, si no nos fallan los cálculos.
Sí, hemos hecho un programa formativo que lo iremos complementando. Todavía quedan algunos cursos que no hemos publicado porque lo estamos cerrando, pero efectivamente van a transcurrir del 4 de septiembre hasta finales de noviembre, ¿vale? Los que hemos publicado ahora en nuestra página web spec.org, en la parte de formación, pero que también animo a los oyentes que estén atentos, porque iremos sacando noviembre y diciembre, lo iremos completando con otro paquetito de cursos que estamos cerrando. Pero las fechas son ahora de septiembre hasta finales de octubre, principio de noviembre, son los cursos que tenemos publicados.
Recuerden que estamos hablando con el responsable del área de formación de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que depende del Cabildo de esta isla. En otras islas también hay programas equivalentes, pero centrándonos en Gran Canaria, don Carlos, ¿qué tipo de cursos van a llevarse a cabo y a quién va dirigido?
Mira, nosotros los cursos, como Sociedad de Promoción Económica, siempre hemos estado trabajando en la idea de no estar solapando cursos de formación que otras entidades hacen, ¿no? No tiene mucho sentido con dinero público estar duplicando esfuerzos, ¿no?, y recursos. Entonces, en esta línea nos hemos centrado en diferentes áreas. Tenemos 8 áreas de trabajo, que una es, bueno, pues innovación marino-marítima, competencias digitales avanzadas, ahí estamos trabajando toda la parte de programación, datos y analítica. Hay un boom interesante en buscar perfiles de visualización de datos, que trabajan temas de tecnología vinculado al dato. Sostenibilidad es otro área que hemos abierto este año, que estamos teniendo mucho éxito. Y también los cursos relacionados con el área audiovisual, porque en audiovisual hemos tenido un crecimiento, lo sabemos todos, en la isla, de productoras audiovisuales, de películas, etcétera, y estamos trabajando mucho en formar personas ahí. Y aquí va dirigido lo que te comentaba, ¿no? Va dirigido fundamentalmente a profesionales que persiguen mejorar sus capacidades profesionales, ¿no? Estamos siempre pensando en que mejoren la competitividad las empresas en la isla, pues queremos que sus profesionales puedan seguir mejorando, ¿no? Y también personas, como te comentaba anteriormente, que estén buscando potenciar su empleabilidad o que busquen trabajo. Esos son los dos públicos objetivos dentro de toda esa área que te estoy comentando, ¿no? De esos 8 verticales que te he comentado.
Hablando de fechas, decíamos antes que está la matrícula abierta, pero queremos saber también, bueno, pues cuánto cuestan estos cursos, si hay alguna subvención, porque las cosas, don Carlos, pues no todo el mundo a lo mejor tiene esa facilidad económica.
Sí, nosotros los cursos de formación que estamos haciendo, cada uno tiene un precio. Bueno, nosotros tenemos una filosofía, y es que creemos que las personas tienen que pagar por los cursos para que valoren los cursos, pero es cierto que hemos hecho una apuesta porque son cursos muy económicos, ¿no? Entonces, por darte un dato, ningún curso supera nunca los 150 euros por el curso, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de curso, pues son cursos muy largos, pues a lo mejor sí son 150 euros, pero normalmente la media está entre 30 y 50 euros con descuentos para las personas desempleadas. Vamos, que son cursos bastante bastante económicos. Nosotros decimos que entiéndame, por favor, entiéndeme los oyentes, que no debe ser una dificultad económica hacer este tipo de cursos, ¿vale? Uh-huh. No tenemos becas, no trabajamos el tema de becas, nada, sino hemos ajustado mucho los precios y creo que son muy competitivos. De hecho, uh-huh, no solemos tener problemas por ese lado.
Tecnologías, innovación, pero quizás para aquellas personas que a lo mejor se les abre la mente con esto de las TIC, ¿no? ¿Qué uh-huh son las TIC? ¿Por qué es tan importante estar formado en este tipo de conocimientos, don Carlos?
Vale. Nosotros ahí estamos englobando las TIC dentro de lo que llamamos competencias digitales, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros creemos, y bueno, lo estamos viendo, que y sobre todo por el momento post-pandemia que hemos vivido todos ya hace tiempo, que las tecnologías tienen que estar unidas al progreso de las empresas, ¿no? Entonces, en esa línea, todo lo que es el uso de diferentes software, todo lo que es el uso en la parte muy tecnológica de saber programar, bueno, pues es un valor muy competitivo que queremos reforzar, ¿no? Entonces, el uso de las TIC tiene que estar ya interiorizado ya en todo, ¿no? Ya no desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Y esa es la apuesta que venimos haciendo hace ya casi 10 años en este área y tenemos, la verdad que estamos muy contentos porque vamos mejorando todo, las empresas, o la adaptación de la tecnología, uh-huh, y las propias personas que nos estamos adaptando y seguimos evolucionando.
Uh-huh. Hablando de lo que es las TIC, lo que es la investigación, el desarrollo y todo lo que es las nuevas tecnologías, recordamos aquel famoso eslogan antiguo, no sé si atribuido a Unamuno, ¿no? Que inventen ellos, ¿no? Y ahora quizás ese recuerdo de aquella frase que nos ancló en el poco desarrollo que hubo en el siglo XX a nivel tecnológico se va superando, pero todavía quedan pasos largos que dar para equipararnos, por ejemplo, a Estados Unidos u otros países de Europa que están más avanzados en este tema, en estos temas.
Sí, hay una brecha, sigue habiendo una brecha, obviamente. Hay, yo creo que la accesibilidad pues la estamos consiguiendo, ¿no? Porque si hablamos de tecnología y no llega, y por poner un ejemplo muy muy práctico, ¿no? No llega internet a muchas zonas, pues poco podemos hacer, ¿no? Pero en ese aspecto yo creo que la isla, en concreto la isla Gran Canaria, ha evolucionado mucho y, hombre, no somos Estados Unidos desde el punto de vista de uso y aplicación de tecnología, pero no tenemos por qué envidiarlo, ¿eh? Es decir, de hecho, trasladándotelo a mi parte práctica del día a día, hay muchos alumnos que salen de cursos de formación que si tienen la posibilidad o que si saben, por ejemplo, idiomas bien, ¿no? Por ejemplo, el inglés, pues no tienen ningún problema de trabajar con empresas de fuera de España, ¿no? Empresas internacionales. Entonces, y cuando están trabajando con empresas de Estados Unidos, pues nos cuentan que tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Es un problema más de cultura también, ¿no? Digamos, partiendo de la base de partir de un mínimo, ¿no? Sí, obviamente hay casos que no hay acceso a internet y no, pues obviamente ahí tenemos un problema, ¿no? Pero creo que tenemos que ser optimistas y que cada vez la brecha la vamos, porque nos lo vamos creyendo, ¿no? Yo creo que es un tema de irnos creyendo, ¿no?
Exactamente, desde la universidad también sabemos, por ejemplo, aquí con la Facultad de Ciencias del Mar, que a nivel mundial somos punteros en lo que es la investigación en temas de acuicultura. Por eso quizás es tan importante estos algunos de los cursos que estamos viendo aquí relacionados con el medio marino marítimo, que quizás es un campo nuevo que se abre también a las salidas profesionales.
Sí, la verdad que ha sido, la universidad está posicionada a nivel mundial con investigadores y con profesionales, yo creo que de un prestigio enorme. Y desde Gran Canaria veníamos trabajando todo lo que es concepto de economía azul, de apuesta por ese nicho de empleo que hay ahí en la parte de economía azul, pero en la parte en concreto marino-marítimo, pues hemos identificado unas posibilidades enormes, ¿no? No solo en la parte de agricultura, sino volviendo a lo de la tecnología, uniendo también tecnología con toda la parte marino-marítimo, ¿no? Entonces, ahí hay ahora un potencial de crecimiento enorme que se están viendo beneficiados, pues, por ejemplo, grados como los que tú decías, Julio, de Ciencias del Mar, carreras que antes o grados que antes tenían poca salida profesional y estaban muy bien preparados los alumnos, pues ahora pues todos los químicos, biólogos, están siendo, vamos, son las personas a perseguir para ser contratadas, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad que nosotros con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tenemos muy buena relación y estamos trabajando en cursos específicos para seguir creciendo en ese área, ¿no? Entonces, cursos e incluso diría, en momentos puntuales, temas de emprendimiento, ¿no? Han salido pequeñas spin-offs en la universidad vinculadas a estas áreas y creo que hay que hacer un seguimiento también porque hay mucho potencial.
Bueno, pues si ustedes quieren saber más lo que está hablando don Carlos, es lo que es un spin-off, lo que son las TIC, lo que son todo lo que es el tema de la inteligencia artificial o, por ejemplo, el Internet de las cosas o incluso también esto que se está hablando de, por ejemplo, la sostenibilidad, que es tan importante, pues cualquiera de todas estas informaciones, ¿dónde las podemos encontrar, don Carlos? ¿Qué página web nos puede servir de ayuda para todo esto?
Nosotros, siguiendo a la SPEC, a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, en redes sociales van a encontrar la información, pero en nuestra página web en concreto, que es www.spec.org, si es spec.org, en el apartado formación y eventos, lo van a encontrar. Y también pues nos brindamos a que nos llamen y cualquier duda, pues aclarárselo.
Perfecto. La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, si no me falla, sigue estando en la zona de la Feria del Atlántico, dentro de lo que es la, sí, la institución, sí, ferial. Ahí hay un edificio ya dedicado completamente a todos estos cursos, a toda esta labor, que hay que ver, es una efervescencia, ¿eh? Porque ahí no paran ustedes.
Sí, la verdad que tenemos unos indicadores anuales muy interesantes y estamos dando mucho contenido a todos los compañeros y toda la institución de Infecar, y estamos físicamente arriba en la feria en Infecar, y tenemos instalaciones pues para empresas que están aquí instaladas, que son las personas que las primeras que están demandando talento, y también para desarrollar todas estas actividades de formación. Tenemos aquí pues tres espacios, tres incubadoras para trabajar toda esta línea que estamos hablando ahora. Y la verdad que yo creo que estamos muy contentos.
Carlos Díaz, responsable del área de formación de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Un saludo, gracias por toda esta información y un abrazo, y a seguir adelante, porque sin duda la formación es clave, fundamental para nuestra economía también aquí, no solo en Gran Canaria, sino en todas las islas. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por hacernos eco.
Buen día. Enseguida hablaremos de la tecnología, pero en este caso de la ciencia médica aplicada a la prevención de enfermedades, la aparición de patologías en nuestro espacio, nuestros minutos dedicados a hospitales perpetuo socorro. Será en unos instantes, aquí en la mañana del verano, en COPE más Gran Canaria.
¿Escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 14 al 26 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además disfruta todos los domingos de agosto del show de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, con posesiones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
volvemos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE más Gran Canaria,
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Saludamos ya en este jueves a la doctora Clara Quintana de Hospitales Perpetuo Socorro. Clara, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos, que entre hueco y hueco de revisiones, que está siempre con un montón de trabajo, nos atiendas de estos minutitos de la mañana. Clara, justo hace unos días ya, bueno, pues lógicamente como cada año, también han pasado por Hospitales Perpetuo Socorro los jugadores del Dreamland Gran Canaria también.
Sí, sí, han pasado ya los jugadores de fútbol y los del baloncesto, y también pasaron los del voleibol, el guagua, han pasado ya varios equipos. Hospitales. Y los árbitros también, que los árbitros de Las Palmas, de la provincia, se le hace el reconocimiento también aquí.
Sobre todo con esa idea, como siempre, esos reconocimientos médicos tan importantes a la hora de empezar una temporada, o incluso los nuevos fichajes, ¿no?, para detectar posibles enfermedades o anomalías que puedan contraindicar la práctica deportiva, ¿no?
Efectivamente. Todo el objetivo de estos reconocimientos, en primer lugar, es exactamente descartar que exista alguna patología de tipo cardíaco o de otra índole que le contraindique la práctica deportiva, tanto de forma absoluta o relativa. A lo mejor es resolver el problema y que después puedan competir. No tiene por qué ser de forma absoluta todos los casos la contraindicación.
Bueno, y eso para usted tuvo una gran experiencia, ¿no? El hecho de tener ahí esos 2 metros y pico de jugadores y bueno, pues comprobar con todos esos elementos que tienen ustedes de diagnóstico que todo ha ido bien, ¿no?
Efectivamente, pero aparte de eso, también se consigue con esto, con estos reconocimientos, mejorarle su rendimiento deportivo, porque se le dan datos a los preparadores físicos para intentar mejorar su rendimiento deportivo. Y lo más importante también, aparte de la primera parte de cardiológica o de tipo general que le contraindique la práctica deportiva, otra parte importante es mejorar el rendimiento y evitar las lesiones deportivas, que también es fundamental a lo largo de la temporada.
Aprovechando su presencia, Clara, doctora especialista en medicina deportiva y también intensivista, hay que hablar también de la prevención de algunas patologías cardiovasculares. Es decir, ¿desde qué edad podemos, ya si nuestros hijos, por ejemplo, queremos que hagan una actividad deportiva, desde qué edad podemos ir a HPS ya a hacer una pequeña revisión, bueno, para descartar cualquier posible inconveniente?
Bueno, desde cualquier edad, desde que empiezan a hacer deporte, un electrocardiograma se le puede hacer a cualquier niño que llegue, ¿sabes? Aunque aquí también, como tenemos medios para que ellos puedan correr con seguridad aquí, los niños que han venido aquí con 8, 9 años los ponemos a correr en la cinta para ver que está todo bien, ¿sabes? Pero el reconocimiento depende de las edades. Cuando no son competitivos, el reconocimiento médico es más corto, pero también asegurando que no tiene problemas. O sea, los cardiológicos, el electrocardiograma basal, es fundamental hacérselo a todos. Y después un reconocimiento así del aparato locomotor, del crecimiento, para saber que evitarle lesiones en el futuro, ¿no? En el futuro del niño.
Uh-huh. Es evidente que todo lo que sea siempre prevenir, en este caso, es pues siempre lo mejor, porque hay que evitar cualquier tipo de accidente vascular en este caso. Pero fíjense ustedes, porque ahora, acordándonos, por ejemplo, esta semana que estamos de celebración con el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo de Fútbol Femenino, pues una de nuestras jugadoras, la canaria, Misa Rodríguez, también tuvo un problema de pequeña con este tipo de patología.
Es frecuente ver a patologías, pero esas son las menos graves porque son arritmias que se pueden tratar. Pero, por ejemplo, en el electrocardiograma del niño pueden haber anomalías de las arterias coronarias que son congénitas, y si no le haces un electro y no le haces un poco de una prueba de esfuerzo que puedas ver si hay algún problema de esto, pues te puede generar problemas mucho más graves. Entonces, todo eso, para mí el reconocimiento médico a cualquier persona que vaya a hacer deporte es fundamental. Dependiendo de la edad, será mayor o menor revisión médica en el tal, pero la importancia que tiene en el adulto, todas las pruebas normales del electro, la prueba de esfuerzo, la ecografía y tal. En el niño además se suma que como está creciendo, le tenemos que observar defectos de la estática postural, del crecimiento, que le pueda después provocar problemas en el futuro en la práctica deportiva. O sea que es prevención en todos los aspectos, tanto cardiológico como del aparato locomotor, el prevenirle y el informarle de la nutrición adecuada para que puedan hacer una actividad física completa y bien, en buenas condiciones. O sea, es un trabajo muy bonito y muy extenso, y claro, que necesita seguimiento, pues por ejemplo en los niños a lo mejor cada 2 o 3 años, sí, hasta que empiece con rendimientos competitivos, se le tendrían que hacer las revisiones, y a los que son de competición, anualmente habría que hacer.
En el caso de Misa, afortunadamente, gracias a esa intervención quirúrgica, bueno, pues con 3 añitos se sometió a esa operación de corazón, y incluso, bueno, pues ella tenía miedo de tener que estar con un marcapasos, y todo lo contrario, fíjense ustedes, campeona del mundo.
Sí, sí.
Y no es el único caso, creo que usted conoce más casos de...
Sí, han habido personas aquí que han venido de 16, 17 años, que en el electrobasal ya se le ve que hay una anomalía y después se le ha hecho la intervención necesaria para... y han seguido compitiendo.
Uh-huh. Pues la verdad que es una suerte hoy en día todas estas tecnologías que nos avisan a tiempo y sobre todo favorecen que en el futuro podamos tener estos éxitos deportivos de los que nos estamos sintiendo tan orgullosos, sobre todo el fútbol femenino. Hay que ver, Clara, pues también usted ahí lo verá, ¿no? También, pues cada vez más chicas, más mujeres que hacen revisiones para practicar deporte.
Sí, aquí vienen las niñas del hockey patines, las niñas del rocasa, aquí vienen todas también, y compiten igual que los masculinos.
Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito más ahora que estamos en verano, Clara, y ya un minuto solamente. También, por ejemplo, si practicamos algún deporte relacionado con el mar, ya estamos hablando de bodyboard, surfing, ahora hay todas estas gamas de nuevos deportes, ¿es interesante también hacer estas revisiones?
Es que es para todos los deportistas. Todo el esfuerzo físico que uno tiene que realizar para realizar cualquier actividad deportiva necesita una revisión, que este esfuerzo físico, su cuerpo es capaz de tolerarlo. Entonces, las revisiones médicas deportivas para todos los deportes debería ser obligatorio. Lo que pasa es que no lo han puesto como obligatorio, pero es que debería ser obligatorio antes de iniciar cualquier actividad deportiva realizarse una revisión médica deportiva. Para poder que puedan competir con seguridad y hacer deporte con seguridad, pero da igual que sea deportista profesional, deportista de alto rendimiento o simplemente del fin de semana. Es más, las personas mayores de 35 años que hacen actividad física de fines de semana, estos deberían hacerse revisión anual, porque ya a partir de los 35 los factores de riesgo coronario son mayores. Entonces, fundamental, las revisiones médicas son fundamentales.
Un consejo más que le vamos a pedir, porque hemos visto desgraciadamente también, como usted especialista en medicina deportiva, que este verano hemos asistido a algún fallecimiento, incluso aquí en Canarias, también por practicar deporte con estos calores que ha habido. ¿Qué le diría a todas estas personas que, bueno, les gusta el deporte, pero con estos calores, ¿qué prevención, qué elementos de prevención tenemos?
Lo más fundamental es la hidratación, que se tienen que hidratar muchísimo, porque la pérdida de líquidos por el calor son muy altas. Uh-huh. Gente que corre, yo me acuerdo que he estado en la Transgran Canaria hace 3 o 4 años que hubo una ola de calor tremenda, y la mayoría se quedaban deshidratados, y eso, y no repones, y puedes tener complicaciones de eso, de llevar un golpe de calor o cualquier otro trastorno, dependiendo de la edad que tengas. Uh-huh. Pero cómo manejes la termorregulación. Pero desde luego la hidratación es fundamental.
Sí, porque se habla incluso, perdón que le pregunte, Clara, de la muerte silenciosa con esto del golpe de calor, porque no te das cuenta, ¿no? Y de golpe ya, no hay alguien que te avise y te diga, oye, te va a dar un golpe de calor, pero cuando ya entra...
No, porque cuando una persona siente sed, ya está en una situación grave. O sea, normalmente tú tienes que beber líquidos aunque no tengas sed, o porque estás haciendo un esfuerzo, porque estás con una temperatura importante, y sobre todo porque la termorregulación con la actividad física es peor. Uh-huh. Entonces, aunque no tengas sed, beber líquido, hidratarte, o sea, cada 15 minutos tomarte 200 centímetros de líquido, me da igual que sea agua o cualquier bebida deportiva, ir reponiendo líquidos a medida que haces la actividad. Porque el golpe de calor, a fin de cuentas, se trata de eso, una deshidratación severa, y ya entra en una situación de no retorno cuando pasa las barreras de compensación del cuerpo.
Bueno, pues yo no he escuchado hidratarse, muy importante con estos calores que estamos teniendo. Clara Quintana, siempre muy valiosos todos los consejos que nos dan desde Hospitales Perpetuo Socorro, HPS, siempre velando por nuestra salud, tanto si practicas deporte como profesional, como aficionado, o simplemente a caminar al campo, cualquier actividad que hagas, importante tener todo esto muy en cuenta. Gracias, Clara, un abrazo, buen día.
Gracias, igualmente.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nuestra especialidad eres tú. Entra e infórmate en hpshospitales.com.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Vamos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firga, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fiestas de la Cuevita 2023 ya están aquí. Domingo 27 de agosto llega el gran día. A las 7 de la tarde, espectáculo musical, Artenara al pie del cielo. Y a las 9 de la noche, subida de la Virgen a la Cuevita con un increíble espectáculo de drones. Todos estos actos y muchos más te esperan en las fiestas de la Cuevita 2023.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
16 minutos para las 12 de la mañana, jueves 24 de agosto, por cierto, celebrando hoy San Bartolomé en muchos puntos de las Islas Canarias, pero también nosotros celebramos poder saludar ya a Enrique Hernández de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ayer dejábamos pendiente esa información. Nuestros oyentes estuvimos hablando un poquito, pero quizás no saben todavía lo peligroso que puede ser. Estamos hablando de las tarjetas revolving. ¿En qué es esto, Enrique? ¿En qué consiste una tarjeta revolving?
Bueno, se nos quedó ayer en el aire, la verdad que es un tema muy interesante, Julio, se nos quedó un poco en el tintero explicar lo que son las tarjetas revolving, porque estábamos hablando de la problemática que tenemos con el ahorro, ¿no? El ejemplo que poníamos es, por ejemplo, comprar el material escolar para ahora, para septiembre, para el inicio del cole, y bueno, pues antes que los salarios daban, pues podríamos tirar del ahorro, unos ahorritos que teníamos. Ahora, desgraciadamente, esos ahorros en muchas familias han desaparecido y solamente nos queda recurrir no al ahorro, sino al préstamo, al endeudamiento. Y una herramienta de endeudamiento muy, muy rápida, pero también muy peligrosa, son las tarjetas revolving. ¿Vale? ¿Y cómo funcionan las tarjetas revolving? Bueno, pues simplemente es una tarjeta de crédito en la cual tú tienes un límite y tú puedes ir gastando. Imagínate que tenemos una tarjeta de este estilo, hay muchísimos bancos que las tienen, de 2.000 euros. Pues nosotros tenemos un disponible de 2.000 euros. Pero claro, ¿cuál es el problema, Julio? Los intereses que pagamos son intereses abusivos, en muchos casos usureros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nos puede salvar el día a día de hoy con esa necesidad de financiación que tenemos, para dentro de unos meses, cuando tengamos que pagarlo, que a lo mejor tampoco tenemos ese disponible, además tendremos que pagar esos altos intereses. Mucho cuidado con esto, porque hay mucha gente que está en este círculo vicioso de las tarjetas revolving. Y te digo, una vez que se entra en ese círculo vicioso, porque además conozco directamente casos cercanos, es muy complicado salir.
Y sobre todo porque, aunque te solucione la papeleta para llegar a un gasto que te llegue en un momento determinado, después para poder pagarlo casi te resulta imposible y vuelves a caer en un círculo vicioso, casi, por decirlo así, ¿no?
Claro, porque date cuenta que son intereses muy, muy altos, y cuando vamos tenemos que pagar esa primera cuota, tenemos que pagar el principal más unos intereses, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos a estar en esa rueda del hámster, en el que siempre estamos, la rueda de la rata, ¿no? La que siempre estamos corriendo detrás del dinero y no lo alcanzamos nunca. Y mucha gente lo que hace para pagar préstamos de tarjetas revolving se mete en otra tarjeta revolving para pagarlo. Por lo tanto, fíjate tú lo que está sucediendo. Vamos a tener dos préstamos, vamos a tener dos cuotas que pagar con dos tipos de intereses altísimos. Mucho cuidado con esto, que a veces vale más, si el gasto no es de mortal necesidad, o sea, si no tenemos que gastarlo en el día de hoy por algún motivo muy, muy, muy de vida o muerte, es mejor esperar, parar, ahorrar lo que podamos y comprarlo en el futuro. O recurrir también a otros medios más clásicos, que la gran problemática de las tarjetas revolving es una de sus ventajas, que es que son rápidas de conseguir y el dinero es muy fácil de obtener. O sea, los requisitos no, para obtener una tarjeta revolving no son muy altos, y después cuando vamos a solicitar el crédito de esa tarjeta revolving, de ese ejemplo que habíamos puesto de ese límite de 2.000 euros, es muy sencillo, solamente con un clic, prácticamente todo online, lo tenemos en nuestra cuenta bancaria en el mismo día o el día siguiente.
En este sentido, vamos ahora ya a hablar de esta próxima campaña. Empieza el cole, pues muchos gastos que a lo mejor tenemos. También hay gente que ya se apresura a hacer las compras. Quizás tendríamos que tener un poquito más de precaución, tener un dinero siempre en efectivo a mano para estas emergencias, no tener que recurrir a este tipo de herramientas financieras.
Es cierto, Julio, ¿vale? Esa sería la teoría. Eso es lo que tendríamos que hacer, tratar de recortar en gastos superfluos que no son necesarios al 100% y tener ese colchoncito de ahorro. Sí es cierto que seamos realistas y nos hemos encontrado con un jarro de agua fría,
el tema de las hipotecas, por ejemplo, ¿vale? Que pagaba X hipoteca, ahora está pagando el doble de hipoteca. Y eso también ha mermado mucho las economías. Y por mucho que tú tuvieras un dinero ahorrado y fueras previsor, te ha costado el
Ahora se te oye un poquito mal. Quizás también, pues si suben los gastos que no podemos dejar de pagar, como es la hipoteca, el gasto de la comida que está subiendo con la inflación, que sí podemos quitar en otros gastos fijos, como pueden ser pues suscripciones a canales de, en fin, alguna cosa que sea, que podamos prescindir de ellas, que no sea tan esencial, ¿no?
Y que muchas veces ni usamos. Hay veces que decimos, por ejemplo, en televisiones a demanda, ¿vale? Tipo en streaming, tipo Netflix, Amazon Prime, o HBO, o la de Apple, y a veces las tenemos todos, o Disney, las tenemos todos y no vemos ninguna. Y las dejamos y las vamos dejando. Dices, ¿y cuál es la teoría? Lo que decía, son 10, son 12 euros. Pero es que multiplica esos 10 euros por 12, son 120 euros. Eso pueden ser los uniformes de los niños del cole. Entonces, tenemos siempre que, cuando ahorramos, nos tenemos que proyectar no en el aquí y ahora, sino siempre en el futuro. Oye, esa cuota que me voy a ahorrar ahora, ¿cuánto supone en un periodo anualizado, en 12 meses? 120 euros es dinero, cuidado,
Sí, sí, sí.
Y te hablo de eso, como te hablo también de servicios que a lo mejor es telefonía, que podemos tener contratados, que no usamos absolutamente para nada, o la revisión de la factura de la luz, o la revisión, cuidado de los seguros también, que es muy importante, que anualmente a veces los seguros suben y no hemos tenido ningún siniestro y tenemos derecho a bonificaciones en vez de a penalizaciones. Todo eso es importante. Y en las economías familiares, cualquier euro que ahorremos puede ser un euro que en el futuro nos salve el pellejo.
Y ya brevemente, porque casi se nos está quedando sin tiempo, también, Enrique, muy importante en este caso del ahorro y de tener preparado un dinero. Quien no puede dejar de pagar y tener ese dinero guardado son los autónomos, que tienen que tener los plazos previstos para el pago del propio seguro y también los trimestrales, ¿no?
Cierto, el pago en tiempo y forma de los impuestos es muy importante para todo el colectivo de los autónomos, autónomas y el colectivo empresarial en general. ¿Por qué? Porque los recargos son altísimos. Cualquier fallo que tengamos, la administración tributaria, ¿vale? La agencia tributaria, la seguridad social, cualquier organismo público va a tener una acción sancionadora, y las acciones sancionadoras son altas, cuidado. Entonces, vamos a tratar de tener eso siempre al día. ¿Por qué? Porque además, Julio, para cualquier cosa que hagamos hoy, cualquier subvención, para cualquier trabajo con una empresa, nos van a pedir estar al día en la seguridad social, la agencia tributaria canaria, la agencia tributaria estatal. Entonces, debemos aparte de tenerla siempre, limpia totalmente y totalmente transparente, sin ningún tipo de deuda. ¿Por qué? Porque pues esa pequeña deuda que tengamos de cualquier importe, de 10, 15 euros, da igual, cualquier cosa mínima puede hacer que ya seamos deudores con la administración pública. ¿Y eso qué significa? Perder bonificaciones, no tener acceso a ayudas o, por ejemplo, también no públicos.
Bien, pues todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, después no nos dejan pedir ayudas, no nos dejan también acogernos a todas las subvenciones, que tanto es importante para poder también afrontar el emprendimiento. Enrique Hernández, no tenemos más tiempo. Gracias, como siempre, por este apunte, siempre en la economía, pendientes de lo que es la actualidad y de toda esta información, siempre muy útil. Un saludo, buen día.
Muchas gracias a ti, Jacob. Un abrazo a todos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, en este jueves, día de San Bartolomé, noticias importantes, ya que se va aproximando la celebración de las fiestas de nuestra patrona, y concretamente hoy ha sido la presentación de la cuarta edición de la Guagua de las Promesas. Creo que podemos hablar ya con el subdirector de Global, Saulo Castro. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿en qué consiste este año ya la cuarta edición de la Guagua de las Promesas?
Pues mira, es una iniciativa que, como bien apunta, nació la pandemia, ¿no? En el año 2020. Global siempre pues transportamos del orden de 60-65 mil viajeros a Teror. Ese año pues no podía, porque habían restricciones habían restricciones de, bueno, había un toque de queda y demás. Y bueno, pues pusimos esta novedosa manera de llevar las promesas a Teror, que era muy sencillo, o sea, a través de la página web, la bola de las promesas, ahí los peregrinos hacen su promesa y nosotros pues la recogíamos todas en un libro y esa pues la entregábamos al párroco y el párroco pues a su vez la hace llegar a la Virgen y es un documento pues que queda ahí por los años de los años. O sea, será un documento que a futuro pues nuestras futuras generaciones pues podrán ver cuáles eran nuestras preocupaciones, nuestros deseos y agradecimiento, ¿no?
Exactamente. Y entonces, aún así, aunque ya hay movilidad, todos podemos ir en global o nuestros propios vehículos o caminando también, que es otra buena opción. ¿Cómo va a ser la estructura? ¿Cómo se va a configurar esta guagua de las promesas este año, Saulo?
Bueno, el 2020 lo hicimos, el 21 lo mantuvimos porque había pues ciertos miedos y ciertas restricciones y la fiesta era un poquito descafeinada y lo mantuvimos y vimos que seguía teniendo mucha aceptación. En un principio pues, lo habíamos hecho para las personas que no podían desplazarse a Teror y bueno, decidimos mantenerlo, pero bueno, como también tiene un fin solidario, pues hay muchas personas que hacen la promesa porque bueno, cada promesa global la va a convertir en un kilo de alimento y la va a donar a las tres ONGs más grandes que hay aquí en la isla de Gran Canaria, que son Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos. Y ellos a su vez pues lo harán llegar esos alimentos a las familias más necesitadas.
O sea que ustedes aportan ese donativo, pero las personas que presentan esas promesas no deben de aportar nada, simplemente la promesa.
No, correcto. O sea, es un tema completamente altruista, o sea, es una acción que lleva menos de 20 segundos, la podemos hacer de cualquier móvil, entramos en el portal web laguagualaspromesas.com, hacemos nuestra promesa allí y no pedimos ningún, o sea, completamente gratuita, incluso no recogemos ningún dato de nadie, o sea, es algo completamente,
Y eso se,
que no tiene coste ninguno
se registra después en un documento que lo va a archivar la propia Basílica del Pino, supongo, ¿cómo lo van a hacer?
Sí, correcto. De hecho, hay mucha gente que lo hace porque, bueno, esta promesa pues, va a quedar por escrito. O sea, las promesas que todos hacemos cuando vamos a Teror, pues las dirigimos en nuestra intimidad hacia la Virgen. Y en este caso, pues va a quedar por escrito ahí esa promesa y va a quedar en los archivos de la Iglesia, pues de por vida ahí, ¿no?
Global, que como siempre, también cuando empieza ya los actos de las fiestas del Pino, supongo que tendrá este año, una vez más, un dispositivo especial ya preparado, Saulo.
Sí, correcto. La próxima semana daremos a conocer también el dispositivo, el amplio dispositivo que montamos todos los años. Pero bueno, queríamos esta semana previa pues ir ya poniendo a disposición de los que no puedan ir y de los que vayan a ir también pues esta iniciativa con ese doble objetivo, ¿no? El de la fe y el objetivo solidario. Y bueno, y señalar que en estos últimos años pues hemos sido capaces de donar en estos últimos tres años 32.600 kilos de alimentos.
32 toneladas.
Es importante, entonces bueno, pues animamos a que todo el mundo participe a través de la guagua de las promesas.com.
Bueno, pues fíjense ustedes, 32 toneladas que no vienen nada mal para todas esas personas que, bueno, pues siguen necesitando también esa ayuda. Saulo, una preguntita, ya que estamos hablando con el subdirector de Global, ¿cómo está el tema de los bonos? Es decir, ya un tiempo en el que era gratis ese bono para transporte insular de Gran Canaria, después ya se pasó a otra modalidad, a los 15 viajes. ¿Cómo está todo esto ahora mismo? ¿Han llegado esos dineros?
Bueno, el bono sigue estando en funcionamiento. Como bien apuntó usted, pues es hasta final de año, hasta el 31 de diciembre del 2023, y la única condición que se exige es que se hagan 15 viajes al mes. Y con eso pues se logra la condición de viajar gratuitamente.
Sigue estando.
En caso de no llegar a esos 15 viajes, pues tiene un precio muy reducido, o sea, 14 euros para mayores de 28 años y 10 euros para mayores para menores de 28 años.
Bien, pues también en cualquier caso, no solo para ir a Teror, sino para cualquier otro asunto, pues sigue siendo muy aconsejable el transporte público global con esa fabulosa red que une los municipios de la isla de Gran Canaria. Saulo Castro, subdirector de Global, volveremos a contactar para seguir al tanto de todo lo que son las noticias del transporte interurbano en la isla de Gran Canaria, tan importante para acercarnos más, para que nuestra economía fluya y ahora mismo pues para ir a ver la Virgen del Pino también.
Sí.
Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenas, gracias a usted por atender la llamada de COPE y enseguida continuamos contándote todo lo que te interesa en este jueves 24 de agosto, un jueves en el que siguen las temperaturas altas, pero ya en mediodía COPE entramos con Pilar García Muñiz en un instante, continuamos con muchísimas más cosas en COPE más Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Hoy todos nos hemos desayunado con la muerte del líder del grupo de mercenarios de Wagner. Evgeny Prigozhin ha fallecido tras estrellarse el avión en el que viajaba sobre la región rusa de Tver, al norte de Moscú. Él era uno de los nombres que figuraba en la lista de pasajeros a bordo de ese avión privado. 10 pasajeros, en el que también estaba su número 2, Dmitry Utkin. El avión cubría la ruta de Moscú a San Petersburgo cuando, por causas que se desconocen, se estrelló en esa zona. Y digo que se desconocen porque a ciencia cierta, así como asegurarlo categóricamente al 100%, pues es complicado de decir. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la versión oficial habla de un posible ataque terrorista, teniendo en cuenta que durante el vuelo se escucharon 2 explosiones. Los servicios especiales rusos han abierto una investigación, pero vamos, que de ahí a esclarecer la autoría de este atentado, si alguien se piensa que el Kremlin lo vaya a hacer, pues va un trecho. Y eso es algo que de manera bastante elegante, diría yo, ha dejado caer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando le han preguntado por el asunto.
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que este atentado, accidente o lo que sea que Rusia confirme en un futuro llega después de un intento de rebelión de los mercenarios que un día estuvieron a cargo del Kremlin en su guerra con Ucrania. Fue el pasado mes de junio cuando, harto de la cúpula del ejército, el líder de este grupo ordenó un levantamiento contra el gobierno ruso. Les acusaba de haber bombardeado uno de sus campamentos. Esa columna de mercenarios avanzó más de 800 kilómetros por el interior de Rusia prácticamente sin ningún tipo de oposición. Pero acabó. Acabó esa sublevación a 200 kilómetros de Moscú cuando Prigozhin dio la orden de detener el avance de esas tropas sin que nunca hayamos sabido a cambio de qué. Solo supimos que intercedió el presidente de Bielorrusia. De hecho, desde entonces, desde que ocurriera ese intento de rebelión, estaba, o al menos eso se creía, refugiado en Rusia. Pero esta misma semana volvió a aparecer en un vídeo y desde África. Casualidad o no, ha sido esto de aparecer. Y mira lo que ha pasado. Sabiendo que los enemigos de Putin suelen tener todo tipo de incidentes mortales, bueno, pues se caen por las ventanas en hospitales, se intoxican con polonio, resbalan de forma imprevista. Todos hemos pensado lo mismo. Seguro que Prigozhin no estaría muy tranquilo desde entonces. El tiempo se ha demostrado, le ha acabado por dar la razón. ¿Podría cambiar esto de alguna manera la guerra con Ucrania? Hoy, por cierto, se cumple un año y medio desde la invasión del país. Bueno, pues ese es uno de los asuntos que trataremos a lo largo de este programa contigo hasta las 4 en este jueves, en este 24 de agosto, en el que también están pasando más cosas que te cuenta ya Eva Revenga.
Pues si nada cambia, hoy podría darse por estabilizado el incendio de la isla de Tenerife. La evolución es muy favorable. El fuego no ha avanzado durante la noche, aunque aún quedan puntos calientes en Aguamansa, La Orotava y Güímar. Desde que comenzó el pasado 15 de agosto ya se han calcinado unas 15.000 hectáreas. Pero no es el único fuego activo en nuestro país. También las llamas afectan a una zona próxima a San Bartolomé de Rueda, en León. El incendio, que ha dejado 2 brigadistas heridos, ha sido declarado de nivel 2 por su proximidad a la localidad de Valporquero de Rueda. Por otra parte, ya está estabilizado el incendio forestal de Cofrentes en Valencia. Y nuevo golpe de la dictadura de Daniel Ortega a la Iglesia Católica en Nicaragua. El régimen sandinista ha disuelto la Compañía de Jesús en el país y se ha incautado de todos sus bienes. En un comunicado, la provincia centroamericana de los jesuitas pide a Ortega que cese la represión y busque una solución donde impere el diálogo. Y el sacerdote Santiago García Jalón de la Lama es el nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Este catedrático de filología hebrea era hasta ahora decano de la Facultad de Filosofía. Tiene 67 años y va a sustituir en el cargo a María de las Mercedes Cortés.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ancelotti confirma el portero titular para mañana y habla también de fichajes.
Sí, ha sido en la rueda de prensa previa al partido de este viernes de Liga ante el Celta, jornada 3. El técnico italiano ha aclarado algunos aspectos. Melchor Ruiz.
Sí, la primera, la de la portería. Kepa Arrizabalaga será el portero titular mañana ante el Celta en Balaídos, debutando así con la camiseta del Real Madrid tras solo 7 entrenamientos con el primer equipo. Y la otra confirmación ha llegado cuando se le ha preguntado si el Real Madrid va a fichar en estos 8 días que le quedan.
¿Habría alguna posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora o nos lo descarta al 100%?
Descarto, 100%.
Gracias, Melchor. En el Barcelona, la noticia la protagoniza Pedri, que se ha lesionado en el recto anterior del muslo derecho. Informa Elena Condis de que el periodo de baja será atención mínimo de 6 semanas. En el caso Rubiales, el último en pronunciarse ha sido el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, que ha dicho que las disculpas de Rubiales no le terminan de convencer y que el sentir general de la población española es que debe dimitir, pero que irán a la asamblea de mañana a escuchar lo que tenga que decir el presidente federativo. Una asamblea a la que no acudirá la Federación Vasca, según acaban de informar en un comunicado, debido a la gravedad de lo acontecido en Sídney y la posterior gestión de los acontecimientos.
Gracias, Santi. Desde luego que Rubiales es protagonista en las últimas horas, está en conversaciones con todo y no solo llegan peticiones de dimisión desde el mundo del deporte, también, ya lo sabes, desde el mundo de la política. De ello hablamos. El último, de hecho, en pronunciarse ha sido el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaño, durante las declaraciones que ha dicho en la Embajada de España en París.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Volvemos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firga, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
COPE más Gran Canaria.
Desafíos. Pero si no hay desvaríos y somos serios y buenos, con pronto podrán estar llenos los sitios que están vacíos.
Bueno, pues están ustedes escuchando en la mañana de COPE más Gran Canaria la música de Yeray Rodríguez. ¿Y por qué podemos tener el placer de escuchar esta música? Pues porque precisamente vamos a hablar de lo que es el trabajo importante que se está haciendo desde la Fundación Ocho Sílabas, que precisamente está al cargo de ella Yeray Rodríguez. Yeray, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un placer saludarlo en verano y sobre todo teniendo en cuenta que usted también es profesor universitario y en estos días supongo que estará descansando un poquito porque ya el curso empieza enseguida, ¿no?
Sí, en eso estamos, intentando coger resuello ahora que se acercan la,
la fecha de volver al trabajo, pero bueno, feliz de saludarlo y de estar con los oyentes del programa.
Exacto, pues le agradecemos que nos ceda estos minutitos, porque la cadena de supermercados Spar Gran Canaria ha renovado un compromiso de colaboración con la Fundación Canaria Ocho Sílabas, porque, Geray, siempre hay que estar defendiendo lo nuestro, en este caso también algo como es tan tan tradicional en el Canarias, como es la décima, ¿no?
Sí, yo siempre digo que esa expresión, lo nuestro, que usamos con tanta frecuencia, solamente es nuestro si somos capaces de compartirlo y somos capaces de mantenerlo vivo, ¿no? No tiene otro sentido. Y bueno, pues en eso estamos. Ha sido una premisa personal y colectiva de los últimos años y en eso andamos. Y la verdad que agradecemos el esfuerzo que también algunas empresas hacen con nuestra fundación, como Spar Gran Canaria, efectivamente, o como Grupo Serrín, pero en este caso estamos hablando de esa renovación del convenio con Spar, y como digo, nos hace extraordinariamente felices por poder contar con ese apoyo, como contamos también con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria para poder desarrollar nuestras actividades y poder llegar al mayor número posible de beneficiarios del trabajo que hacemos.
Exactamente. Bueno, explíquenos un poquito, porque a veces no conocemos lo suficiente, ¿no? En este caso, la labor de un profesor universitario junto con un equipo grande de gente que hay detrás, que ahora nos comentará un poquito, porque ahí no solo es Geray, hay mucha otra gente que también está liderando esta fundación, que también tiene una función importante dentro del mundo escolar, ¿no?
Sí, nuestra función principal en este caso es, digamos, el principal trabajo al que hemos dedicado estos años, con los difíciles años de la pandemia también ahí por medio, que también complicaron todo, ha sido básicamente llegar a los centros escolares, ¿no? En este caso, hemos podido consolidar la presencia de la Fundación a través de la Escuela Verseadora de Gran Canaria en al menos un centro de cada municipio. Trabajamos con al menos un centro educativo de cada municipio a través de nuestro querido compañero monitor Expedito Suárez. Y los estudiantes de esos centros, de los niveles generalmente de quinto, sexto de primaria o primero, segundo de la ESO, en el caso de los IES, pues reciben quincenalmente una hora de clase de Expedito Suárez presencialmente junto con el profesor o profesora o maestro o maestra del aula, y reciben esa sesión que les resulta muy provechosa, porque efectivamente a lo largo del año son varias las sesiones que reciben y se quedan pues con una noción bastante amplia de la posibilidad de escribir décimas, de conocer la tradición, la posibilidad incluso de componer sus propios textos, la posibilidad de conocer un género que, como bien dices, tiene tanto arraigo en nuestra tierra y que a la vez nos vincula con tantas otras tierras. Y todo eso es, como digo, provecho para ellos y provecho para esta sociedad, como digo, necesitada de agarrarse a lo que es realmente, ¿no?
Esto de la décima es una...
Sí, estoy viendo un poquito bajo, si me pudiera subir un poquito más.
Sí, decíamos que la décima, lo que es el canto del verseador, que ahora nos explicará usted un poquito más, yo no quiero meter la pata, tiene incluso unas evoluciones ahora en la música joven que yo me gustaría compartir contigo, Geray, perdón la confianza.
Sí, y
vamos a escuchar también un poquito de algo... que está también de moda, parecido a la raíz, que es la de la décima, pero fíjense ustedes lo que viene siendo, por ejemplo, el freestyle.
¿Y para ti qué significa este movimiento?
Significa la movida que siempre he sentido dentro, saber dónde estoy, porque nunca me descentro. Empezamos siendo cuarto y nos juntamos son cemento.
¿Qué sientes en competición?
Siento que me encanta poder bajar el telón, saber actuar contigo sin aprenderme un guión. Que la gente lo pague y disfrute mi actuación.
Oh, yes. ¿Y cuántos años llevas en esto?
Llevo más de 10 décadas de textos. Empecé con Kat y ahora nunca me molesto, porque yo tengo sus puntos, pero también su talento.
Yeah. ¿Y tú piensas que les representa?
Y también, Geray, también hay otra cosa que está ahora de moda, que es, no sé si se puede decir así, el corrido tumbao, por ejemplo. Vamos a escuchar un poquito a Peso Pluma.
Pareces a morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola.
Este último mexicano, seguramente lo habrá escuchado, porque también está teniendo mucho éxito, sobre todo, lógicamente, en el otro lado del océano. Pero también es que la décima está muy relacionada con todo lo que es Cuba, o sea, con el otro lado del océano, ¿no?
Vamos a ver, la décima es una estrofa del siglo XVI que por fortuna ha alcanzado con vitalidad este siglo XXI, cosa que nos hace muy felices, Sí, se sigue improvisando en muchísimos lugares, Canarias es uno de esos lugares, y sobre todo, como bien dices, en América. Evidentemente, eso es la décima, está la estrofa, que también, por supuesto, tiene una vida escrita muy 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 productiva también, y después está la improvisación, que la improvisación, de alguna manera, no siempre se hace en décima, ¿no? Ese ejemplo que has puesto ahora del freestyle, que efectivamente tiene mucha relación con lo que nosotros hacemos, porque al final es su escenario, coger un micro, improvisar y lanzar un mensaje que no estaba previsto, ¿no? Pues de alguna manera ahí está la similitud. Y la diferencia podría estar en eso, en que los freestylers, los improvisadores que utilizan ese género, no se someten a ninguna estrofa concreta, mientras que los verseadores tenemos la obligación de someternos a estrofas de la tradición. En este caso, generalmente a la décima, que es la estrofa con más vigor en nuestra tierra. Pero efectivamente sí son muchos los puntos en común. Después, con el tema de los corridos, pues efectivamente en México se ha mantenido siempre. No conozco en concreto esta tradición de la que me hablas, pero el corrido como tal, incluso con esa derivación del narco corrido.
Eso sí, parecido a lo que acabamos de escuchar, sí.
Claro. Entonces, de alguna manera, está vinculado más bien con una tradición que tiene que ver con el romance y con el relato de historias, ¿no? Tiene que ver con el relato de sucesos acontecidos en una comunidad, ¿no? Que de alguna manera se convierte en un canto, pues eso, que guarda memoria de lo que sucede. Uh-huh. Y es curioso porque el romance, como estructura primigenia en ese sentido, es anterior a la décima. Digamos que la décima y el romance han sido seguramente dos de las estructuras poéticas más queridas por la población de un lado y de otro del mundo para contar su vida. Pero de alguna forma se podría decir que, igual que el romance en la orilla, digamos, europea del español, pues ha tenido más vigor, en la orilla americana pues ha sido la décima quizás la protagonista. Y Canarias, por suerte, como siempre, en medio de ese viaje, pues tiene el mismo apego, se podría decir, por el romance que tiene por la décima, quizás por ser un territorio de transición, como te digo, entre una orilla y la otra del Atlántico. Con lo cual, pues, todo eso que has comentado, pues tiene esa relación tan estrecha con lo que nosotros hacemos.
Claro, que al final es que lo que es la capacidad del ser humano, ¿no?, de contar las cosas, ya sea claro, musicado, ¿no?, incluso gente mayor, supongo Geray, que conoce muchísimas personas, pues estos mayores que se saben esas décimas de memoria, pero a lo mejor no saben claro, nada de música, pero la recitan claro, no, perfectamente, ¿no?
No, por supuesto. Mira, pero por ahí empiezo yo mismo, ¿no? Yo tampoco tengo ningún conocimiento musical académico, ¿no? No he estudiado nunca música. Y de alguna manera, pues, venimos de ahí, de esa tradición que efectivamente no se aprende generalmente en las aulas, ni en la vida, ni en la escuela, por así decirlo, sino en la vida. Uh-huh. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de estar pudiendo enseñar esto en la escuela, de estar pudiendo enseñar en el entorno educativo, y también, ya que hablas de la música, estamos teniendo la oportunidad cada vez mayor de sumar músicos formados profesionalmente, formados técnicamente y formados académicamente, que acompañan el canto de las tradiciones verseadoras, con lo cual todo eso ha sido pues para bien, ¿no?, para sumar y para apoyar cada vez más esta tradición.
Uh-huh. Y Geray, supongo que también habrá constatado pues a todas esas personas jóvenes que a lo mejor aprenden un poquito esto del verso, de la décima, que después, claro, como también tienen influencias de la música anglosajona que estamos viendo, pues al final después se dedican pues a esto del freestyle, o sea que de ahí se puede evolucionar a muchas cosas, pero teniendo una base que es saber de dónde viene todo esto, ¿no?, que es lo que es el verso.
Yo, ¿no? Bueno, nosotros creo que también una de las cosas que hacemos, tratar de explicar, pues efectivamente que, como pasa casi todo casi siempre en la vida, creemos que hay cosas que son absolutamente modernas y ya tienen precedentes, ¿no? Y de alguna forma es eso, ¿no? O sea, yo creo que el freestyler, pues no es otra cosa que el representante contemporáneo de esa tradición, digamos, de creación espontánea de un mensaje. Y yo creo que eso es importante, que lo tengan claro. Y por supuesto que después cada cual decida a qué dedica su vida y cuáles son sus gustos, sus preferencias y sus vocaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí es bueno, como bien dices, que conozcan que casi nada es nuevo y que casi todo tiene un precedente, ¿no? Y así yo creo que es bueno situarnos sobre la raíz de Canarias, que en ese sentido es una tierra que, igual que tiene cosas que nos gustaría mejorar, tiene algunas muy interesantes, como es el hecho de que ha sabido conservar y atesorar tradiciones que en otros lugares han perdido fuerza, pero que aquí se conservan robustas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo verdaderamente importante.
Creo que incluso en verano ha habido algún taller, incluso gratuito también, de este tipo de décimas, de verseadores, Geray.
Sí, mira, nosotros hemos desarrollado durante los últimos años, la pandemia, como digo, nos complicó todo, pero este año pudimos retomarlo y el año pasado también. Hacemos un curso de verano. El año pasado ese curso de verano, ya digamos fuera del horario escolar, realizado en el mes de julio, tuvo lugar el año pasado en los municipios de Santa María de Guía y de Las Palmas de Gran Canaria, y este año tuvo lugar en los municipios de Arucas y de Telde, ¿no? Con lo cual, pues la idea nuestra es ir itinerando en ese sentido, en el principio, de momento, por los municipios de Gran Canaria, y también estamos a la espera de las próximas fechas poder presentar una sede fija, seguramente en Las Palmas de Gran Canaria, desde la que ofrecer nuestros talleres y nuestras actividades, no solo para jóvenes, sino para adultos, que también lo reclaman y también hay demanda, ¿no?, en ese sentido.
Uh-huh. Geray Rodríguez, supongo que estos días aprovechando para preparar todo para el próximo curso, pero en el Pino también nos veremos, si Dios quiere, ¿no?
Efectivamente, hoy mismo estábamos en eso, esta mañana estuve un rato dándole un repaso a todo el material del Pino. Estamos muy felices, porque este año, haciendo las cuentas, cuando este año reciten todos los que tienen que recitar en el Pino, habrán sido nada más y nada menos que 480 niños y niñas los que han pasado por Teror recitando, ¿no?, que se dice rápido. Y desde luego, ese número nos enorgullece, no porque sea un número, sino porque detrás de cada número hay un niño o una niña que ha vivido una experiencia única. Y en este caso, este año, estamos muy felices también porque las 44 décimas que representan a Gran Canaria, se sabe que son 21 municipios, dos décimas por municipio, más las dos representantes de la carreta del Cabildo de Gran Canaria, son por tanto 44 décimas. Esas 44 décimas han sido hechas este año, han sido compuestas este año por estudiantes de los programas formativos especiales de la universidad, estudiantes de los programas mayores de la universidad que han estado en asignatura conmigo, en las que hemos visto la décima, hemos trabajado la décima, algunos ya la tenían de por sí de antes, no es ni mucho menos mérito mío que hagan décimas hoy, pero el caso es que 14 de esos estudiantes son los autores de las décimas que recitarán los 44 niños de Teror este año, y a mí eso me enorgullece porque me parece un hermoso diálogo entre generaciones, y me parece algo muy interesante. Y además, por si esto fuera poco, las otras 8 décimas que se recitan, una en nombre de cada isla, han sido compuestas por primera vez, por un trovador, en este caso no canario, un trovador internacional, el gran trovador puertorriqueño Omar Santiago, que ha puesto su talento, su sensibilidad a disposición de Teror y de Gran Canaria para ofrecernos una décima por cada isla, que serán recitadas también en la Plaza del Pino de Teror por un niño o una niña de cada isla, en este caso un niño de la Graciosa, de Galera del Cebu, un niño también de los Valles de Tequise, una niña de Tiscamanita, de Tuinés, de Fuerteventura, un niño de Telde en Gran Canaria, una niña de Arafo, el municipio, como a toda la isla de Tenerife, a la que aprovecho para mandar un cariñoso abrazo solidario, uh-huh, una niña de Valle Hermoso, una niña de Barlovento y una niña del Pinar. O sea que tenemos esas 8 voces y seremos muy felices escuchándolos, ¿no?
Pues uniendo las islas también ese día de la víspera del Día del Pino, el día de la romería desde Teror, donde viviremos también todo esto que nos está anticipando un poquito hoy también Geray Rodríguez. La verdad que siempre agradecidos, como no, a toda esa labor, que recuerden es un amplio equipo de personas, pero que hoy hemos tenido la ocasión, sí, de saludar. ¿Cuánta gente te apoya en esta fundación? 8 sílabas.
Bueno, mira, afortunadamente somos muchos los que estamos remando aquí. Yo quiero agradecer siempre la implicación de todos, en este caso David Castellano y Emilio Urbano, del patronato de la fundación. Tenemos también a Estedito Suárez, como digo, nuestro monitor, y después una serie de colaboradores, cuyo estado sería inmenso y no puedo ofrecer ahora, pero a los que estoy ahí, agradecido, ¿no?, por la implicación que tienen, uh-huh, y después sobre todo al público, el público a veces y pueblo siempre, que nos apoya con su cariño y con su seguimiento, ¿no?
Si queremos más información, Geray, ¿hay algún sitio web donde podamos conocer más de cerca?
Bueno, mira, estamos precisamente en estos tiempos en la construcción de una página web específica, pero de momento tenemos a través de Facebook en 8 sílabas, bien, en Facebook 8 sílabas. Ahí hay información que vamos detallando, y ya digo, estamos en construcción de la página web, que en breve también presentaremos.
Perfecto. Geray Rodríguez, como siempre, un placer y feliz verano, y gracias por atender, como siempre, los micrófonos de la COPE.
Gracias a ustedes, y gracias, como digo, a las empresas colaboradoras, y especialmente por esta entrevista y por el apoyo que nos da a Spar Gran Canaria, cuya labor también es de agradecer, porque creen en este proyecto y lo han demostrado con creces.
Gracias, Geray.
Gracias, un abrazo. Gracias por dar esa frase que en mi corazón se enreda. Gracias por dar esa frase que en mi corazón se queda, aunque haya toque de queda y dudas sobre la fase. De esto que hoy aquí se hace, creo que hay.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra ya en cope.es.
Volvemos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE Más Gran Canaria,
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Queremos profundizar en todo lo que es la información. Ya saben ustedes que hoy en día pues la informática ayuda en muchísimos campos y como ustedes comprenderán también lo que es la prevención y lo que es el propio la toma de decisiones en temas, por ejemplo, como puede ser una catástrofe natural como es un incendio, está también presente la informática. Precisamente tenemos comunicación ahora con el CEO de la empresa Berixa en España y vamos a saber un poquito más de todo esto ya con don Alberto Cerrillo. Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Bueno, Berixa, una compañía española, hay que decir puntera a nivel del desarrollo de soluciones basadas en los SIC, que vamos a explicarlo un poquito, don Alberto, qué es el SIC o los sistemas de información geográfica.
Eso es. Pues así en resumen, los sistemas de información geográfica nos están ayudando a las empresas que nos dedicamos en este entorno a plantear soluciones en las que se tiene en cuenta sobre todo la variable geoespacial, el dónde, en qué qué es lo que está sucediendo en cada sitio, y no, o qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que hay, o qué es lo que puede suceder en cada lugar. Esta tecnología, bueno, nosotros somos partners de ESRI, es una multinacional americana que permite, bueno, estos análisis SIR en inglés, automatizarlos y simplificarlos de alguna manera para que podamos analizar el territorio. Esto nos permite cruzar mucha información, y para nosotros son capas de información que se va superponiendo, y la que podemos consultar, pues, por poner un ejemplo muy básico, a lo mejor, cuál es el municipio que está más cercano a una emergencia, o cuáles son los puntos de evacuación, puntos de reunión, o cuál puede ser, por ejemplo, el medio de extinción más cercano a esa emergencia, a esa emergencia forestal, por ejemplo. Uh-huh. Todo esto, como podéis entender, es una aplicación muy visual en la que tanto gestores como técnicos pueden encontrar en un mismo punto, una misma aplicación web o una aplicación móvil, toda esa información en tiempo real y analizarla. Yo creo que lo más interesante aquí es el análisis de esa información, no solo quedarse en la visualización, sino analizar cuál puede ser la respuesta más cercana o cuál es la mejor manera de atajar esa respuesta.
Uh-huh. Cuando hace años ya, muchos años, uno veía pues cómo se abordaba por parte de los técnicos todo lo que es este tipo de situaciones de catástrofe, de prevención también de catástrofes. Ahora hablaremos de cómo prevenir, cómo puede ayudar a prevenir. Pues claro, veías aquellos mapas del ejército, esos mapas grandes, ¿no? En los que, bueno, pues allí se ponían ellos a discutir. Pero hoy en día ya vemos ya que a través de los televisores, de lo que son monitores de ordenador, pues ya se ofrecen informaciones mucho más precisas, con códigos de colores que simbolizan pues zonas exactas donde está desarrollándose la incidencia, en este caso posible incendio. Todo esto, sin duda, la informática ha avanzado muchísimo, ¿no?
Sin duda. Yo creo que el ejemplo que ponías, ese plano encima de la mesa o ese corcho con chinchetas y plano, bueno, pues yo creo que está sobrepasado ya. Estamos acostumbrados a trabajar, yo creo, sobre todo con una realidad cambiante. Y esos cambios se realizan en tiempo real y nos ayudan precisamente a ver cómo evoluciona o dónde está, por ejemplo, seguir en tiempo real cuál es la posición de los medios que están actuando en un incendio o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dónde están situados y enviando esa señal en tiempo real. Esto pues es básico porque está viendo cómo está evolucionando la emergencia en tiempo real y sobre todo también nos permite proyectarla hacia futuro, cuál va a ser la posible evolución de esa emergencia, por ejemplo, con el incendio, con los simuladores de comportamiento del fuego, conocer hacia dónde va a ir el frente de llama, o, por ejemplo, también conocer cuál va a ser la evolución de algunas variables, como hacemos en la herramienta en Weather Mapsite, de variables como la temperatura, la humedad, la velocidad y la dirección del viento. Hemos puesto estas cuestiones, como decía, están pasando en tiempo real y nos permite sobrepasar ese plano en papel y mostrarlo en tiempo real en esos paneles, en esos centros de mando y control.
Exactamente. La aplicación nos lo acaba de contar, se llama ese Weather, que es del tiempo, MapSite. ¿Y por qué es tan importante? Ya le vamos a preguntar a nivel técnico. Incluso ahí también queremos saber pues si ya se está usando esto en otros puntos del país. ¿Por qué es tan importante recabar todos estos datos? Incluso la situación meteorológica es, vamos, fundamental también conocerla minuto a minuto, ¿no?
Eso es. Yo creo que tiene dos planteamientos. Uno, el planificar a largo plazo, el poder tener previsiones de cuál va a ser el comportamiento de variables meteorológicas, como puede ser, no sé, desde las presiones y ese potencial. Bueno, hay muchísimas variables que presentemos en la aplicación. Poder planificar a largo plazo cómo tiene que estar alertado el dispositivo, si hay que puede suceder alguna, pues, el riesgo de incendio puede ser mayor o menor, o pues, los riesgos de inundaciones, de grandes precipitaciones. Y luego también durante la emergencia conocer cuál va a ser la evolución a muy corto plazo de estas variables. Por ejemplo, o sea, el viento es determinante, tanto la velocidad como la dirección es determinante a la hora de la evolución del incendio. Entonces, uh-huh. Bueno, lo que planteamos es poder conocer esa evolución a corto y a largo plazo.
¿Y las experiencias que están desarrollándose ya de aplicación de esta solución informática ya en otros puntos de España, está funcionando? ¿Dónde está funcionando?
Sí, ahora mismo, bueno, pues se está ampliando a nivel nacional a través de la unidad de emergencias, de la UME, y también algunas comunidades autónomas la están utilizando, como el gobierno de Navarra o la Junta de Castilla y León. Y bueno, estamos también en conversación con otras comunidades para que puedan acceder a ella y emplearla durante la campaña de incendios o en otras emergencias que pudiese surgir o estuviese relacionada la meteorología.
Como siempre nos dicen los bomberos, los incendios se apagan en invierno. En este sentido, queremos saber cómo puede prevenir este software o cualquier otro relacionado con todo esto de la simulación de desarrollo de incendios o también de inundaciones, etcétera. ¿Cómo puede ayudar don Carlos en el sentido de prevenir? Porque lo importante es prevenir que no haya daños humanos, tampoco materiales, lógicamente, pero este tipo de herramientas, ¿de qué manera ayudan a prevenir que esto no tenga, o si hay algún incendio, que se quede en conato, no sea un incendio como hoy en día de grado 6 que estamos viendo, que son realmente algo impresionante, algo casi terrorífico?
Sin duda, la parte de prevención es básico cómo poder atajar este problema. Y los sistemas de información geográfica aquí aportan una herramienta y datos muy valiosos. Bueno, pues trabajamos en otros proyectos, en otras comunidades también, en casos en los que se vigila precisamente la biomasa forestal y controlar que todas las áreas, todas las fajas próximas a viviendas, lo que se conoce como interfaz urbano forestal, estén limpias. Entonces se vigila, se controla a través del sistema de información geográfica, la vigilancia y la visita de técnicos en los que realmente atestiguan que están limpias las parcelas y que un posible incendio no afecte a viviendas o no tenga las indicaciones que estamos viendo en algunos casos que pueden llegar a estrozar viviendas o otros bienes. Entonces, aquí el papel de los SIG es básico porque nos ayuda precisamente eso, a conocer cuál es el estado, poder trazarlo y mantenerlo en el tiempo y luego tomar medidas oportunas en función de esas distancias mínimas o esas fajas que se vayan determinando que son que no pueden estar sucias, que no pueden tener esa biomasa, que se acumule esa biomasa durante el invierno.
Uh-huh. El dato es importantísimo. Don Alberto Cerrillo, que le hemos confundido el nombre, disculpe antes, CEO de Berixa, esta empresa que tiene pues esta solución, repetimos, geoespacial. Ahora ya nos dirá usted lo que significa la palabra geoespacial, porque ahí me pierdo.
Bueno, geoespacial es tratar el espacio. Geo es la parte más geográfica y espacial, porque son análisis espaciales que la manera en la que denominamos todos estos trabajos que hacemos.
Exactamente. Pues fíjense ustedes cómo hay que estar atentos a todo lo que es la tecnología. Interesantísimo todo este trabajo que se está haciendo también para que la informática ayude en esto que estamos, que es la lucha contra el fuego, sobre todo a conservar un patrimonio, don Alberto, que es tan importante como es nuestro medio ambiente.
Eso es. A ver si podemos poner nuestro granito de arena a través de estas tecnologías y bueno, pues ayudar a los que realmente se enfrentan con el fuego, que son los operativos de incendios que hacen una labor extendida cada año.
Alberto Cerrillo, CEO de Berixa, esta empresa informática, también en España, correspondiendo a esa nueva solución que ya se está implantando, que están ya utilizando organismos como la UME en otros sitios de España a través del WeatherMatSite, una solución que predice, incluso llega en tiempo real a predecir, en función de la meteorología y muchos otros cálculos, la evolución de los incendios, que puede ayudar sin duda en todo este tipo de situaciones. Un saludo, buen día.
Un saludo, encantado.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. La piscina, la playa, los helados, hay mil cosas que hacen del verano una época especial. Pero lo que mola de verdad son las fiestas de los pueblos. Ven a Las Arenas y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar de las fiestas de verano. Te esperamos. Las Arenas, el centro de nuestras vidas. Volvemos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que ahí suceda te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firga, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
COPE Más Gran Canaria.
Tenemos ahora el honor y el placer de saludar a una gran canaria que ha creado con su trabajo una empresa, también una línea de trabajo social que se llama Curvy Elegante y ha recibido el premio Socia de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales y Empresarias de este año 2023. Carmen Artiles, buenos días, felicidades.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Agradecida de que el medio le dé visibilidad a este proyecto tan necesario para la sociedad y agradecido de estar aquí.
Estamos hablando de enseñanza, estamos hablando también de valores y también estamos hablando mucho de, Carmen, de lo que es la autoestima. Algo que a veces nos hace tanta falta, sobre todo en verano, por ejemplo, nos fijamos mucho en nuestras líneas. Tenemos un problema grave a veces con el narcisismo, creo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la autoestima es algo, en verano especialmente, si nos ceñimos al cuerpo, pero yo creo que la autoestima es un conjunto de acciones que si no tenemos autoestima no podemos conseguir nuestros retos profesionales y personales en cualquier profesión y no solo con esa autoestima por tu cuerpo, sino en general lo que vas consiguiendo en la vida. Así que la autoestima es necesaria para, yo creo que para cualquier profesión y conseguir cualquier reto en tu vida.
Estamos hablando para que nuestras oyentes, sobre todo personas femeninas, pero también masculinas, porque hoy en día la verdad que hay muchos problemas, a veces incluso de tipo psicológico, mental, porque queremos vernos perfectos, creemos que la felicidad está en lo físico, Carmen, y tú con tu trabajo de años que llevas en esto de la enseñanza, bueno, pues estás demostrando día a día que lo importante no es el canon de belleza, hay muchas otras cosas,
¿no? Así es, Curvy Elegante nació primero por una experiencia personal. Yo soy una mujer grande, en un cuerpo grande que no cumple el canon de belleza social, y la experiencia mía, que gracias a la educación y los valores que se me transmitían en la familia, que lo importante es que tú fuese grande pero saludable, en un cuerpo saludable, que mi talla no definiese mi bienestar diario, sino la salud que tuviese, pues eso unido a mi profesión como docente, que soy docente de música, donde también la gestión de la convivencia en los centros, la mayoría de los conflictos, cuando yo estaba en el barrio de Chamán como jefa de estudios, era hacia niños o niñas que tenían un cuerpo diferente o eran de una nacionalidad distinta. Y mi experiencia personal, unido a esa experiencia como docente, vi la necesidad de ser un referente para que cada persona sea su propio canon y que se defina no por su talla, sino en su conjunto por cómo es, y que tenga su autoestima para que no merme y ir en pro de la salud mental, porque la salud mental es un conjunto de factores, y yo creo que la autoestima y esa aceptación corporal y personal incide favorablemente para que la salud mental no... esos problemas de salud mental no lleguen a la sociedad.
Precisamente todo esto que estamos hablando, Carmen, la casualidad, aparte de este premio importantísimo para una canaria, para Carmen Artiles, creadora de esta línea de trabajo que se llama Curvy Elegante, para visibilizar que la felicidad no está en la belleza, ni mucho menos, sino en otros valores mucho más importantes. Pero, Carmen, la casualidad, fíjate tú, en este verano, en este año 2023, que se ha estrenado esa película Barbie, que también tiene ese mensaje de fondo, ¿no?, de eliminar los cánones de belleza, porque Barbie era esa muñeca ideal, ¿no?, y el Ken, bueno, pues también ese complemento, ¿no?, de chico guapo, y al final resulta que esa película habla un poquito también de este mismo tema, ¿no?
Así es una reivindicación a que lo perfecto no sirve, sino tenemos que abrazar esa imperfección y hacerla perfecta. Como siempre digo, mi lema es, tú eres tu canon y no el que la sociedad intenta imponerte. Independientemente del ruido que haya en la sociedad, las redes sociales, que te digan que tienes que ser una forma, tú tienes que estar tan segura de ti misma, saber qué misión tienes en esta vida para seguir tu propio camino, independientemente del ruido social, tú seas directora de tu propia orquesta, director de tu propia orquesta. Yo creo que desde Curvy Elegante también aportamos ese granito de arena para eliminar estos cánones, en este caso de belleza, y también es una reivindicación, como hace la película Barbie, que la imperfección está en todos lados y solo depende de ti, que si tú te lo creas lo puedes hacer perfecto, porque cada uno somos totalmente únicos, la diversidad riqueza.
Claro, y sobre todo, Carmen, estamos en verano, muchas veces la gente se cambia las pelucas, ¿no?, por decirlo así, de una forma un poquito, para darle un tono agradable, porque hay que ver también lo que la gente se queda en un bucle, no caminan, y a veces, sobre todo en las edades de la adolescencia, que tú conoces bien porque has trabajado también, bueno, con edad infantil, ¿no?, en la escuela, desde lo que era tu trabajo donde empezaste en Aldea Blanca, en la zona del sur de Gran Canaria, pero después hay muchos proyectos en los que al final has tenido siempre esa línea de trabajo, la línea de valorar más y aprender a valorarnos a nosotros mismos también, ¿no?
Yo creo que si tú te lo crees, la sociedad no te lo cuestionará, y yo con esa frase, que no es fácil, pero como siempre digo, sí merece la pena. No es fácil tú creértelo, porque en el día a día hay muchos obstáculos que nos hacen perder esa seguridad en nosotros mismos, perder la seguridad en nosotras mismas, y así lo que te debemos fomentar es trabajar. Y si tú tienes un objetivo, si tú te levantas cada mañana con un objetivo o una ilusión, yo creo que ya lo que haya en la sociedad no temer más autoestima, porque vas trabajando hacia ella. Así que invito a que cada persona piense ahora mismo, que cierre los ojos y diga, ¿qué más ilusionó y qué quiero conseguir? ¿Qué quiero aportar yo a la sociedad? ¿Qué legado quiero dejar? Cuando te hacen la pregunta de qué legado quiero dejar, yo creo que la autoestima poco a poco va subiendo.
Bueno, y ahora a todas estas personas que a lo mejor están pasando esta situación, le vamos a abrir esa puerta verde esperanza. ¿Por qué el verde es tan importante también en tu trabajo, en tu día a día, Carmen?
Sí, me han visto en redes sociales, en Curvy Elegante, pues el color verde, ese verde esperanza, no solo por la esperanza de que cada persona se quiera cada día más y que sé que lo vamos a conseguir entre todas, sino un pasito más, que el verde, ese color verde de esperanza, el color que lucha contra los trastornos de la conducta alimenticia, porque bien es cierto que hay muchas personas, muchos adolescentes, muchos niños que intentan cumplir un canon de belleza social, y eso hace que si no lo cumplen, pues la salud mental empieza a aparecer en sus vidas y los trastornos de la conducta alimenticia cada vez se agravan más en edades tempranas. Por eso, desde Curvy Elegante y con la portada de este libro que que acabo de lanzar, pues hago un guiño a que los trastornos de la conducta alimenticia están ahí, pero si tú trabajas tu autoestima, aportamos el granito de arena para que la sociedad no se agrave esta problemática social de la salud mental reflejado en los trastornos de la conducta alimenticia.
Vamos a repetir el título de este libro que también Carmen Artiles tiene, que nos puede ayudar bastante, por si lo queremos ojear en este verano, Carmen.
Sí, el libro se llama Eres Perfecta, que me dirás, pero si estás diciendo que todos somos imperfectos, ¿por qué eres perfecta? Y lo que es un guiño a que cada persona puede ser perfecta si él se lo cree, independientemente de lo que haya en la sociedad. Y es una herramienta, este libro nace como herramienta para que te conozcas, te aceptas y te superes cada día. Es una herramienta para aportar con mi experiencia, como yo lo he conseguido, a base del trabajo, a base de la lectura, a base de rodearnos de personas que suman, si se consigue tu autoestima yo, porque no lo puedes conseguir tú, independientemente de la talla que tenga, siempre matizo con esas curvas sanas que son muy importantes para mí, como decía mi abuela, unas curvas apretaditas.
Y también dentro de esa actividad que ya desarrollas, no dentro del ámbito educativo, de que daría para hablar de otro programa, porque Carmen es una mujer que está en muchos campos a la vez, pero también creo que podemos hablar un poquito, da tiempo, de lo que es Charter 100 Gran Canaria.
Así es, realmente el premio FEDEPE, que para mí ha sido una alegría, que el galardón se me entregó en el Instituto Cervantes en Madrid, pues fue un premio socia, porque yo también pertenecer a Charter 100 Canarias, que el tema es que juntas valemos más. Son mujeres emprendedoras que aportan ese matiz a que el liderazgo femenino es necesario en las empresas, es necesario en la sociedad, por el matiz que el bienestar personal es fundamental para que haya un crecimiento económico y que las mujeres queremos que haya una economía elevada, pero sin dejar atrás el bienestar personal. Y desde Charter 100, pues, aportamos cada una desde su proyecto, porque hay todas las profesiones esa necesidad. Y en Celeste es un honor compartir con otra canaria también, con Sandra García San Juan, que ha llevado los conciertos de música en directo a nivel internacional, pues también que compartir galardón con una canaria, en este caso de Tenerife, es un agrado.
Uh-huh. También es cierto que dentro de esta organización Charter 100, incluso pues para aquellas mujeres, aquellas jóvenes que no tienen medios, ustedes han buscado financiación para algunas becas, porque al final no podemos dejar que el talento no llegue al éxito, que se supere ese famoso techo de cristal, porque a lo mejor los medios económicos no te ayudan.
Totalmente. Juntas valemos más y somos un conjunto de mujeres que cada una tiene su objetivo individual, pero lo más importante es ese conjunto común de que lo que hemos conseguido, yo gracias a la educación que he tenido, pues da la oportunidad a que cualquier persona no tenga una limitación para que sus sueños y su desarrollo profesional y personal vaya adelante, y una de las acciones que se realizan son estas becas, sí, por supuesto.
Uh-huh. La verdad que, bueno, tenemos más cosas que preguntarle a Carmen Artiles, que es una mujer que no para a nivel educativo, también coordinadora de lo que es lenguas extranjeras en el ámbito educativo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, porque también el idioma, Carmen, es algo súper importante que tenemos que asumirlo como bandera, porque cada día más el idioma es importante para el mundo laboral, para el mundo profesional, incluso ya para las relaciones sociales, porque cada vez pues tenemos en Canarias esa policromía de lo que es también nacionalidades, ¿no?
Así es, desde el área de lenguas extranjeras, plurilingüismo canario, realmente yo desde los centros educativos viajaba mucho e intentaba y hacía porque el alumnado del barrio de Las Palmas, pues llevarlo por el mundo, a Rumanía, a Inglaterra, a Italia, a Grecia, son sitios que he visitado, y a medida que iba visitando otros países veía que la diversidad es riqueza y que el idioma te abre y te hace tener una autoestima positiva. Por eso yo creo que aunque digas qué tiene que ver los idiomas con tu proyecto Curvy Elegante, pues al fin y al cabo es la diversidad. Y la diversidad, cuando tú abrazas la diversidad y conoces distintas nacionalidades, te hace más tolerante. Pues cuando eres tolerante para la diversidad de idiomas, de cultura, también eres tolerante para la diversidad de cuerpos, que es algo totalmente transversal. Así que desde el área de lenguas extranjeras, en educación, aportamos, porque ese bilingüismo, porque ese plurilingüismo llegue al alumnado y, en fin, a la sociedad canaria. Yo creo que la sociedad canaria necesita los idiomas por todo el sector servicios y también para poder movernos, salir y tener una autoestima alta y poder comunicarnos con personas en el mundo. Para mí, un toque positivo en mi autoestima ha sido poder hablar, comunicar y dar palique allá donde fuera.
Eso que nos falte. Pues Carmen Artiles, creadora de Curvy Elegante, brillante ganadora de este premio, socia de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE, muchas felicidades. Y bueno, pues hay que seguir trabajando. Carmen, no queda otra, porque cada día hay que ayudar a las personas y hay que apoyarlas, porque todos tenemos altos, bajos, pero sin duda las capacidades que tenemos cada uno son infinitas. Yo creo que tenemos que quedarnos con eso y que no hay que quedarse en lo que vemos de cerca, sino mirar un poco hacia arriba, levantar la vista y seguir, que el camino es a veces más bonito de lo que nosotros pensamos, ¿no?
Así es, agradecida y feliz porque la sociedad vea, en este caso también los medios de comunicación, agradecida que vea esa necesidad de eliminar los cánones de belleza como un camino y el único camino para que cada persona y tener una sociedad plena. Así que totalmente agradecida y feliz, y aquí me tienen para lo que quieran. Y acá, cualquier persona que se levante hoy, que no se siente bien consigo mismo, que me escriba, que luego te lanzamos un mensaje y que todos somos más que una talla. Tenemos que pensar qué legado queremos dejar y trabajar por ello y fomentar esa inversión en el día a día.
Carmen Artiles, muchísimas gracias de nuevo, felicidades y a tu disposición. Cualquier cosita, aquí estamos en COPE para hablar de lo que es también estos proyectos sociales tan importantes para crecer en conjunto como Canarias. Un abrazo, Carmen, buen día, feliz día.
Buen día, amor, feliz día, gracias.
Hasta luego. Recordando en esta mañana de jueves, en este día de San Bartolomé, por cierto, un saludo también para estos puntos de Canarias que celebran en Lanzarote, también en Gran Canaria, esta festividad tan importante, tan tradicional. Y nosotros mañana vamos a hablar también de otra gran fiesta tradicional, como es la de la Virgen de la Cuevita. Nos iremos con la unidad móvil de COPE hasta casi lo más alto de Gran Canaria, desde allí, desde al lado de la iglesia de San Matías, que es el patrón en este caso de Artenara. Les hablaremos de todos los actos que tienen preparados ya allí, con el propio alcalde Jesús Díaz, el concejal de festejos Javier Jordán Díaz, así como el párroco don Clemente López, muchos otros invitados que esperamos que vayan pasando por los micrófonos de COPE mañana viernes, ya como antesala del fin de semana, y también tendremos nuestra nota gastronómica, claro, no puede faltar, incluso con uno de esas nuevas ofertas gastronómicas que hay también en esta zona alta de Gran Canaria. De todo ello te lo intentaremos contar, como siempre, en nuestra mañana, con aire de verano, en COPE más Gran Canaria. Y aquí, nada, solo el saludo cordial de Julio Abreu, que te sigue acompañando y ahora invitándote a que tengas a mano todo lo que te interesa. Seguimos contándotelo aquí en COPE más Gran Canaria, en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. See a paradise.